Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles que el día de ayer el Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, llevó adelante una transmisión especial de la última audiencia del noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, en el cual se dio lectura de la sentencia. Durante la transmisión especial pasaron diferentes voces que han seguido de cerca este y los ocho juicios pasados. Estamos hablando de organizaciones, militantes de derechos humanos y ex personas detenidas por la última dictadura. También dialogamos en la radio abierta con el fiscal Daniel Rodríguez Infante, quien nos contaba todo el largo proceso del juicio y las expectativas que tenían previo a la sentencia. Esto nos decía.
Desde los primeros juicios, pero sobre todo en los últimos, hemos venido interpelando a los acusados a que rompan el pacto de silencio y particularmente digan dónde están los restos de las personas desaparecidas. Lo hicimos en reiteradas oportunidades en este juicio, porque este juicio tiene una característica muy importante, que es que gran parte de quienes están acusados en este debate integraron las áreas de inteligencia, tanto del ejército como de la Fuerza Aérea. Y por supuesto nosotros estamos convencidos, y así lo dijimos y entendemos que así está aprobado, por supuesto además, que estas personas son quienes decidieron el destino de las personas desaparecidas y por lo tanto tienen claramente, por lo menos gran parte de los acusados de este juicio, quienes integraron las áreas de inteligencia, por lo menos ellos, tienen la información sobre qué hicieron, a dónde están los restos de las personas desaparecidas. Por eso al inicio de nuestros alegatos, que duró varios meses, interpelamos a esto y lo hicimos de nuevo al final. Y bueno, esto no sucedió, por ahí es difícil pensar que se pueden tener expectativas en esto, pero no vamos a dejar de hacerlo, por supuesto no vamos a dejar de buscar nosotros romper ese pacto de silencio con las investigaciones. En Mendoza hay una enorme cantidad de personas condenadas. Este juicio tiene más de 100 víctimas, de las cuales 60 son homicidios. De esos 60 homicidios, la mayor parte son desapariciones forzadas, por supuesto. Digo la mayor parte porque hay tres casos de ejecuciones extrajudiciales cuyos restos fueron recuperados, pero la mayor parte de esas 60 personas, de esos 60 homicidios que se examinan en este juicio, son personas desaparecidas. Sin duda, la complejidad de las causas tiene que ver con la duración de los procesos. Estamos hablando de un juicio que inicialmente tuvo más de 20 acusados, que tiene más de 100 víctimas, y eso obviamente implica, han habido casi 90 testimonios, entonces es un juicio que, digamos, la complejidad es una de las cuestiones que tenía que ver con la demora de los juicios, pero como es públicamente sabido, el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos y los querellantes desde hace tiempo, no solo en Mendoza, en todos los lugares del país, vienen pidiendo mayor celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo cierto es que los tribunales orales se están ocupando del tema en esta jurisdicción. El juicio oral y público nos permitió darnos cuenta, y va a llamar la atención lo que voy a decir, de que teníamos incluso más prueba de la que pensábamos que teníamos. La que pensábamos que teníamos era muchísima y era suficiente para llegar a una sentencia, de una condena, pero lo cierto es que el desenvolvimiento del juicio oral y el empezar a entrar aún en más detalle en ciertas cuestiones que en la etapa de investigación las habíamos examinado, pero con el nivel de detalle que exigía esa etapa, nos permitió advertir eso, que la cantidad de prueba que hay contra quienes están acusados en este juicio es enorme.
Cabe destacar que durante la audiencia se sintió la tensión, ya que en la misma cámara estaban los acusados y familiares de personas desaparecidas y algunas sobrevivientes a la represión. Estas se mostraron en desacuerdo por algunas condenas que no fueron tan severas como esperaban. Respecto a esto, y luego de terminada la audiencia, dialogamos con Viviana Beigel, doctora en Derecho y querellante de los organismos de derechos humanos. Ella nos decía lo siguiente.
Con varias condenas a prisión perpetua, algunas condenas temporales, nos preocupan un poco las absoluciones que se han producido en este juicio, pero por supuesto tenemos todavía la instancia de casación para discutir esas absoluciones, y contenta por la medida reparatoria que ha ordenado el tribunal en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas en las instituciones públicas, cuestión que seguramente en los próximos días vamos a activar con los organismos de derechos humanos. Y bueno, lo que habrá que discutir, hay que discutirlo en instancias posteriores y veremos qué dice la Cámara de Casación Penal. Con respecto al próximo juicio, que esperamos que sea en breve el inicio, tenemos acusado a toda la estructura del centro clandestino de Dos, con una enorme cantidad de imputados y una enorme cantidad de víctimas. es un juicio que va a ser un mega juicio y que, bueno, esperemos que en los próximos días tengamos la noticia de cuál es la fecha de inicio y que tengamos en ese juicio también una sentencia que termine con justicia y muchas más cantidades de audiencias por semana que nos permitan acelerar el juicio y no se dilate tanto en el tiempo. Me parece que es importante siempre que haya una sentencia en estos juicios por delitos de lesa humanidad, que estamos ante la reconstrucción de hechos históricos, que se ha declarado que son víctimas de delitos de lesa humanidad todas las personas que fueron en este juicio, tanto desaparecidos, desaparecidas, sobrevivientes. Y bueno, es un juicio más, y esperemos que hayan otros juicios en los cuales podamos seguir teniendo justicia como siempre hemos tenido en la provincia de Mendoza.
Quedaremos pendiente del inicio de este mega juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que está pronto a comenzar. Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Ante las políticas públicas que refuerzan el extractivismo, el saqueo y la contaminación de los bienes comunes, las Asambleas Populares por el Agua Pura de Mendoza se reúnen para organizarse y pensar otros mundos posibles. En esta entrevista, Elsa, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura de la ciudad de Mendoza, denuncia la reciente aprobación en la legislatura provincial del proyecto Cerro Amarillo, el cual se encuentra en su fase de exploración. También denuncia el dinero que el gobierno provincial destina a las pautas publicitarias para reforzar el discurso prominero y las políticas educativas por las que se promueve la minería y el uso del agua potable para el extractivismo. Además, Elsa nos comparte un recorrido por los principales reclamos ante el gobierno provincial y nacional de estas asambleas en referencia al cuidado de los bienes comunes y la organización popular que hay en todo el país también para ello. Finalmente, nos invita a participar de las reuniones asamblearias que son los días martes en la casita colectiva Patricias Mendocinas 827 de Departamento de Guaymallén.
Nuestra asamblea está formada por personas que son docentes, estudiantes, trabajadoras, y formamos parte hace 15 años de esta asamblea que está en defensa de los bienes comunes y contra el extractivismo acá en la provincia, y a nivel nacional también articulamos con otras asambleas que pertenecen a la UAP. La situación actual con respecto al extractivismo es básicamente que aprobaron el proyecto Cerro Amarillo, que está en su fase de exploración. Eso lo consideramos como un avance del modelo extractivista por parte del gobernador Rodolfo Suárez y de la mano de Iñazú, ¿no?, que quieren otra vez modificar, ¿no?, la matriz productiva de la provincia de Mendoza, con la idea de vender que la salvación a la crisis que ellos mismos generan con sus políticas públicas es la mega minería. Desde la Asamblea consideramos que eso no es posible, no es viable, y por eso rechazamos, ¿no?, en una provincia que tiene crisis hídrica, estos tipos de proyectos que realmente son progreso y dinero para los gobiernos de turno y para los políticos, y para, sobre todo, para el lobby minero, ¿no? No traen generación de empleo, como dicen. Y también anunciamos, ¿no?, el dinero que se destina a los medios hegemónicos como el diario Los Andes, El Sol, y ese discurso, ¿no?, de la salvación a través de estos proyectos. Hemos notado, ¿no?, este avance y este discurso por parte de ellos, y instalándolo sobre todo en la escuela, ¿no? Hace poco, el año pasado, se aprobó un proyecto que se llamaba Nuestro Suelo. Básicamente era una capacitación para los docentes para que hablen de la mega minería, de la geología y el discurso sobre todo del lobby minero, para instalarlo en las escuelas y hablar de que esa es la salvación para la provincia. Lo rechazamos, ¿no?, porque justamente las asambleas, su trabajo ha sido en las escuelas, y es la misma gente la que entiende que no se puede utilizar el agua para extraer los minerales y para el uso de estos proyectos extractivistas, porque no hay agua, porque cada año los caudales son más bajos, no solamente lo dicen las asambleas, sino que también es el problema típico de todos los años en los barrios populares son los primeros en sufrir esta cuestión. También consideramos que no hay políticas por parte del gobierno de mejorar, ¿no?, la infraestructura con respecto al agua, con respecto al riego, los regantes, ¿no?, y no hay soluciones, sino que en realidad son espejitos de colores a través de proyectos, ya sea como el Baquiano, como Portezuelo del Viento, Hierro Indio, ¿no? Fíjense en que también están llevando a las escuelas a ver los proyectos como Hierro Indio para venderlos como lo mejor, como la alternativa, y detrás de eso en realidad hay saqueo de los bienes comunes y una mano por parte de las empresas que buscan en realidad quedarse con estos recursos y con esta cuestión de minerales, ¿no? Por eso somos las asambleas las que lo denunciamos. Bueno, y utilizamos los medios comunitarios, utilizamos la red de Comecuco, utilizamos las redes sociales también para que también la gente nos siga, nos apoye, nos acompañe. Trabajamos coordinada con otras asambleas de otras provincias. Mostramos los ejemplos y las causas y las consecuencias que genera el extractivismo. El extractivismo no solamente es la megaminería, sino también es el litio, que se lo vende como una energía sustentable, como una como algo de transición energética amigable con la naturaleza, y es todo lo contrario, porque hay que preguntarse la transición energética y la energía para quién y para quiénes, y en manos de qué, ¿no? Y cuando por eso cuestionamos lo que es el modelo de fractura hidráulica, por eso cuestionamos la megaminería y por eso seguimos en pie de lucha hace como hace 15 años, parándonos con el pueblo y con la gente para denunciar estas cuestiones, ¿no?, que pasan con la naturaleza.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna, para el resumen del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Después del episodio sucedido el 11 de mayo en horarios de la tarde cuando explotó la caldera exterior, toda la comunidad educativa quedó muy preocupada por lo sucedido. Los niños y niñas de la escuela primaria Capitán de Fragata Carlos Negri y los y las jóvenes de la escuela secundaria Valles de Potrerillos se encuentran recibiendo educación a través de clases virtuales, con todo lo que eso implica. Llama la atención a la comunidad todos los días que han transcurrido desde este hecho y los pocos avances que se han desarrollado para que se pueda concretar la vuelta a las clases presenciales. Madres y padres convocaron a una reunión urgente. A esta reunión asistieron las directoras de las distintas escuelas, el delegado regional de la Dirección General de Escuela, Miguel Ángel Gil, y numerosas personas de la comunidad educativa. Escuchamos lo que allí sucedió.
Se produjo una explosión, esto ya lo sabemos todos, que rompió la chimenea de la caldera. Hay un regulador que se ha cambiado, que es el regulador que ustedes ven, el grandote azul, que está a la derecha de la entrada, se cambió, y ese regulador, el que estaba, se va a mandar a peritar a ver si qué tipo de falla tenía. ¿Okay? En este momento, lo que se está haciendo es cambiar la chimenea rota. Se va a reemplazar el tramo que se ha roto, y lo van a instalar ahora. A esta caldera se le han hecho análisis, se le han cambiado los manómetros viejos, se le han puesto manómetros nuevos. Hay que ver cómo funciona. ¿Qué es lo que estaría faltando aparte de terminar de instalar la chimenea? Por razones de seguridad, la empresa YPF ha retirado el regulador que está al lado de los céperes. Una vez que reciba el informe, que me encargaron también que mandara fotos, porque ya el informe lo tienen, pero faltan las fotos de que ya está todo instalado, viene y coloca nuevamente el regulador de gas en los CEPES. O sea, que estamos hablando que en esta semana se termina todo, por no dar un día, se terminaría el arreglo de todo lo que ha pasado con la caldera. En esta semana estaría todo arreglado. Por supuesto que ustedes no van a mandar a una escuela insegura a sus hijos. Como yo tampoco puedo permitir que haya chicos en una escuela insegura. ¿Está bien? Yo, Miguel Ángel Gil, no me gusta eso. No entiendo que... entiendo la preocupación de ustedes porque
pero,
también...
Pero
no, señora, no. Lo que a mí me preocupa es cómo funciona la caldera. ¿Sí?
Caldera, cloaca y la parte eléctrica del laboratorio.
Eso sí, no es una cosa y
4 o 5 años.
Y que vengan los niños.
Está bien.
Tienen toda la razón. Lo que cada uno de ustedes dice tiene razón. Pero, vuelvo a insistir, yo tengo que, con los profesionales que supuestamente tienen que estar acá en la escuela trabajando, terminen de hacer los trabajos que se les ha pedido.
Esta reunión se realizó el lunes 29 de mayo, con la promesa de que entre jueves y viernes volverían a reunirse con madres y padres para contar sobre los avances y con la intención de que las clases comenzarían el día lunes 5 de junio. Pero hasta el momento la única información es que no se habían conseguido los repuestos indicados, por lo que la reunión con la comunidad educativa sigue en suspenso. Recordamos que no solo se pide el arreglo profundo de la caldera, sino también que se le dé solución a los fuertes olores a cloaca y la falta de electricidad en un sector. Todo esto son reclamos de hace años. Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Desde San Luis informa La Bulla Comunicación Alternativa. Dialogamos con Amanda Arce, docente jubilada, que se autoconvocaron en las calles de San Luis Ciudad para repudiar el accionar represivo y acompañar a docentes de Salta.
Nos hemos hecho presente algunos docentes en el correo de San Luis para repudiar la represión que vienen sufriendo de su actual gobierno. ¿Sí? Represión que no solo, al igual que nosotros en el 2004 sufrimos por medio de una policía que duramente tira gases lacrimógenos, balas, y bueno, lo hace de una manera casi salvaje, sino que además en estos momentos están sancionando leyes para limitar la protesta, según ellos dicen. O sea, coartar nuestros derechos a manifestarnos, coartar nuestros derechos a reclamar. Así que, bueno, toda la solidaridad para con los docentes de Salta, igual que nosotros en el 2004 que salimos también a hacer nuestros reclamos, han sido duramente reprimidos por su gobierno. No hay que destacar en Salta la organización de los docentes autoconvocados, que han podido sacarse las ataduras de las burocracias sindicales y organizarse nuevamente sin ellos. Y organizarse de manera asamblearia, que es la forma más democrática que tenemos los trabajadores en general, no solo los de educación. Los trabajadores en general tenemos nuestros propios métodos para reclamar y solicitar y exigir que se cumplan nuestros derechos. Esos métodos tienen que ir definiéndose en asambleas donde todos decidimos, porque todos somos los que ponemos el cuerpo, donde todos efectivizamos una propuesta, un pliego de reivindicaciones que es por lo que se va a luchar. Entonces, reivindicar esa forma de organización que nosotros en San Luis la hemos tenido también los docentes desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el 2004 y un poco antes también, pero se notó fuertemente en San Luis en el 2004, donde los docentes salimos a defender nuestro estatuto, ni siquiera era un reclamo salarial, sino estábamos en contra de la derogación del estatuto vigente hasta ese momento, que si bien había que modificarlo porque era ya muy viejo, nosotros pretendíamos modificarlo los docentes, con los padres, los estudiantes, es decir, la comunidad educativa. Lamentablemente, el gobierno de Rodríguez A no lo permitió, compró a la dirigencia local, que apoyada por la CETERA, vinieron y, bueno, apagaron la lucha con traición.
Amanda nos cuenta sobre el estado y el reclamo realizado colectivamente en las puertas de ANSES por la implementación del 82% móvil a docentes jubilados. La escuchamos.
El día de ayer tuvimos realmente la gran alegría de movilizar nuevamente y justamente los docentes que fuimos protagonistas de aquella lucha del 2004, ¿no? Que hoy nos encontramos jubilados y que nuestra situación es sumamente difícil porque no se nos está haciendo una liquidación correcta de nuestros haberes. Entonces, nos hemos autoconvocado en asamblea donde nos vamos reencontrando después de mucho tiempo, pero también nos vamos interiorizando de la situación de cada uno de nosotros. A tal punto que hemos descubierto que tenemos docentes jubilados que están cobrando haberes que rondan los 20.000 pesos, otros los 50.000 pesos, los 90.000 pesos son los haberes más bajos. Pero hay un desfasaje muy grande porque no se nos ha actualizado de según lo dicta la ley con el 82% móvil. Nos han estado liquidando como si fuésemos, como se le hace a las jubilaciones ordinarias, que cuando a nosotros se nos ha descontado para poder jubilarnos con el 82% móvil en un porcentaje mayor. Fuimos recibidos, hemos llevado toda la documentación de cada uno de los jubilados que pudieron acceder a su actualización en Terrazas del Portezuelo, en Recursos Humanos, que es quien entrega ese documento, y los pudimos presentar. Fueron alrededor de 400 presentaciones que hicimos, nos recibió la coordinadora Ángela Gatto, a quien es muy difícil de encontrar, pero nos estaba esperando. Recibieron la documentación y reconocieron que efectivamente se nos está liquidando mal. Así que consideramos que ha sido, en este primer paso, un gran triunfo el que hemos logrado. Vamos a seguir movilizados porque todavía faltan muchos jubilados que se siguen sumando al reclamo, se van a seguir sumando a la protesta y tenemos que seguir haciendo las presentaciones correspondientes. Tenemos un grupo de WhatsApp, lleva alrededor de 600 personas. En ese grupo vamos difundiendo toda la información y todas las actividades que vamos a hacer, todas las convocatorias, informándoles también sobre el trámite que tienen que hacer, que en principio es ir a Recursos Humanos, solicitar la actualización de sus haberes, se los van a dar en el corto tiempo. Y después, bueno, adjuntar a esa actualización una nota, tenemos una nota modelo, la fotocopia del DNI. Con eso nosotros vamos después, movilización mediante, y presentamos el reclamo.
Desde San Luis informó La Bulla Comunicación Alternativa.
Hola amigos y amigas del colectivo de radios comunitarias de Cuyo. Esta semana los maestros y las maestras nucleadas en la Red Nacional de Docentes Autoconvocados convocaron a un paro en solidaridad con los educadores y educadoras reprimidos y reprimidas en la provincia de Salta. En San Juan, los y las docentes se congregaron en el Centro Cívico. En ese sentido, desde Radio Cooperativa, entrevistamos a Gabriela Yáñez, educadora autoconvocada, y esto fue lo que dijo.
Hace ya un tiempito que Autoconvocados de la provincia de San Juan pertenece al grupo de la red de autoconvocados a nivel nacional. Estamos en contacto con todas las provincias que en algún momento ha ido sufriendo esta crisis a nivel educativo y que han salido a la calle por los reclamos. Entonces, esta red es la que nos contiene por la similitud de los conflictos y de las necesidades que tenemos los docentes en todo el país y en este contexto social, económico, político en el que atravesamos. Y bueno, dado lo que sucedió en la provincia de Salta, muy similar en otras provincias también, donde llevan días de lucha y han sido perseguidos, han sido reprimidos, castigados, se les han abierto causas a compañeros y compañeras docentes. En una palabra, se ha criminalizado un derecho constitucional que es el derecho de los trabajadores de reclamar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras, se decidió en consenso en esta red nacional esta medida de fuerza. Acá en la provincia, los docentes y las docentes de autoconvocados, previa consulta en la mayoría de las escuelas de los distintos departamentos, proponiendo distintas alternativas para sumarnos a esta convocatoria nacional, se determinó, como en el resto de las provincias que participan, el paro nacional para el día de hoy.
Por otro lado, Gabriela habló sobre la crisis de representatividad sindical por la que están atravesando los y las docentes.
Exactamente, y también lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo en la provincia. Ese es otro punto de encuentro que tenemos los docentes a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. La cuestión sindical, la cuestión gremial, entra en crisis de un tiempo para acá y deja de llevar a cabo ese ejercicio democrático de defensa y de escucha de sus agremiados, de sus trabajadores y de los trabajadores en general. No escucha las bases y entra en una convivencia totalmente nefasta con la patronal a la hora de negociar el salario de los trabajadores. En nuestra provincia, particularmente la actual conducción, porque todavía no asume la lista nueva, años y años no escuchando a los docentes, cometiendo actos antidemocráticos, ilegales, y con un despotismo tremendo a la hora de que los trabajadores, cuando alzan la voz y le piden, va a escucharlos, amedrentarlos. Eso pasa en otras provincias.
A la vez, la educadora autoconvocada comentó que están con expectativas puestas en la revisión salarial dispuesta para el mes de julio.
Así es que nosotros estamos con todas las expectativas puestas en esta próxima paritaria que aún no se ha cerrado. Uh-huh. Y este paro de hoy día, en solidaridad con los compañeros y compañeras de Salta, nos permite el reencuentro con docentes acá de la provincia para seguir dialogando, para ver cómo llegamos a esa próxima paritaria, porque de las cosas que resultaron de esa paritaria anterior no se han cumplido, no todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación han sido beneficiados con eso que prometió el gobierno.
Informó Claudio Brotier, Radio Cooperativa San Juan.
Trabajadores y trabajadoras del municipio de Tupungato se manifestaron frente al galpón municipal exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y un salario digno. Conversamos con uno de los trabajadores.
Hola, buenos días. Soy un empleado municipal, uno de los tantos que estamos acá. Hemos hoy día retenciones de servicio hemos cerrado la comuna para reclamar nuestros salarios dignos. De una vez por todas, es una burla lo que ganamos, no nos alcanza, por supuesto que sabemos que está todo mal, sabemos que la calidad de vida en el país en general es mal, pero nosotros estamos, ya les digo, por debajo del índice de pobreza, ya casi indigente, trabajando todos los días, nos levantamos a las 6:30 de la mañana, trabajamos todos los días, inclusive hasta los fines de semana. Yo creo que corresponde tener un salario digno, ¿no? Al menos vivir un poco más dignamente. Ese es nuestro motivo de paro y de protesta de hoy día. Así que pedimos que al señor intendente, por favor, que dé la cara acá en el corralón municipal. Así los empleados le pueden decir sus inquietudes y su propuesta. Es todo pacífico, esto no hay nadie que se pelee ni que griten, realmente está todo en paz, pero queremos que nos escuchen, queremos que de una vez por todas a la municipalidad de Tupungato, al empleado municipal de Tupungato, se le considere y se le respete como tiene que ser. Yo ya llevo más de 20 años en la comuna y siempre ha sido igual. Aviso, siempre ha sido igual, no es porque el gobierno de turno o el que se fue o el que vino, siempre la comuna fue igual, nosotros somos el hazme reír, mientras muchos, algunos pocos se llenan el bolsillo, nosotros realmente estamos en la miseria, si se puede decir así. Así que lo que nosotros necesitamos es que nos escuchen, que nos apoyen, y bueno, acá estamos y estaremos. Muchas gracias.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Sin Dueño, Tupungato Mendoza.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana en Radio Tierra Campesina estuvimos entrevistando a la geógrafa Ángeles Sánchez Erazú, quien nos trae la propuesta de este taller de cartografía social, La Posta de la Posta de Jocolí, que está organizado en conjunto con Les Pibes de Jocolí, que propone esta actividad para dar lugar al diálogo sobre las percepciones del territorio. En primera instancia, nos cuenta qué es la cartografía social.
La cartografía social es una herramienta que nos sirve para poder mapear, para poder llevar a una carta de una forma más lúdica, más relajada, más conectada con las personas, de una forma colectiva, cuestiones que quizás son no visibles, que son intangibles, que las percibimos, que las sentimos, que las vivimos respecto al territorio. Esta propuesta, ahí para me gustaría como hacer ahí una pequeña aclaración. Este proyecto está coordinado por Sidney García, que ya es profe de historia. Es un proyecto muy lindo de, como bien dijiste, de extensión, aprobado por los Mauricio López. Y bueno, tiene todo un equipo técnico interdisciplinario. Y bueno, mi aporte en este proyecto es tratar de vincular a diferentes actores involucrados allí dentro de este espacio que estamos trabajando, que es la Posta de Jocolí, para que podamos acercarnos a lo que sus saberes, o sea, porque muchas veces que los saberes son no visibles, ¿no? Que no están documentados en no sé, en libro, en alguna cuestión que conocemos por la historia, pero que tiene obviamente un valor, un peso, porque hace referencia a lo que es nuestro patrimonio cultural colectivo. Entonces, bueno, lo queremos de alguna manera poder mapear, poder llevarnos a una hoja y obviamente tener una visión distinta de lo que sentimos respecto a nuestro territorio.
Luego, acerca de la propuesta del taller.
Que haya alguien que tenga justo, no sé, algún documento o alguna cuestión que pueda servir para reconstruir esto a nivel histórico, pueden llevarlo que crean que pueda llegar a servir este sábado a las 4 de la tarde en el CIP de Jocolí.
Reportaba para el resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Soledad Escudero, desde Radio Tierra Campesina FM 89.1, Jocolí, Lavalle, Mendoza.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.